Cuenta de Twitter, el presidente lamentó la decisión de cancelar su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos del 22 al 25 de enero debido al cierre de gobierno y a la situación de seguridad en la frontera con México. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador recibió del extranjero la tinta con la que se marcará a los ciudadanos que voten en los comicios presidenciales del próximo 3 de febrero. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil y me acompañan como parte de la producción de este programa Johnny Hilfer, en la coordinación, producción, y Tony Simón, el hombre de Jayalía, nos acompaña en los controles de audio. Ya también en línea telefónica desde La Habana, el jefe de redacción de 14 y medio, Reinaldo Escobar. También desde España, nuestro copresentador Michel Suarezian. Con ellos vamos a tertuliar en solo minutos, pero no sin antes, por supuesto, darle a todos ustedes las gracias por la sintonía en este programa, Las Noticias Como Son, que gracias a Dios, pues sé que nos escuchan. A pesar de la interferencia, las dificultades, sé que nos escuchan en la isla. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer en tertulia? Vamos a hablar sobre una encuesta que hace cada dos años la Universidad Internacional de la Florida. Esta encuesta se le pregunta a cubanos, lo mismo en inglés que en español, o sea, cubanos incluso nacidos aquí, hijos de cubanos, vamos a decir, nacidos acá, son los cubanoamericanos llamados, ¿no? Se les pregunta sobre distintos temas, sobre todo el embargo, que es uno de los temas que más se pregunta en todas las encuestas. No sé por qué, pero sí se pregunta. La aprobación, si el embargo es bueno, si es malo, seguimos todavía hablando del tema. Y por otro lado, señoras y señores, la Organización de Estados Americanos, la OEA, me imagino que los cubanos en la isla estuvieron todo el día viendo Telesur y todo el día viendo la toma de posición de Maduro en Venezuela. Bueno, pues sepan que allí a Maduro casi nadie los reconoce y han declarado pues prácticamente el mundo entero, la Unión Europea, el Grupo de Lima, excepto México, Estados Unidos, la Iglesia Católica Venezolana, la OEA, ha declarado pues la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Hay muchos que dicen incluso que está en usurpación del poder, por eso es ilegítimo. Vamos a tocar el tema en tertulia. También hoy en el programa, el tema este de Venezuela lo vamos a conversar con venezolanos y vamos a ir un poco más allá, vamos a profundizar un poco en lo que significa este mandato de Nicolás Maduro allá en Venezuela, un mandato que, bueno, pues más o menos todo el mundo lo esperaba, va a ser más de lo mismo. Y también un tema sumamente interesante, Guatemala. ¿Por qué lo traemos? Porque a veces no todo lo que brilla es oro. Vamos a profundizar un poco. El presidente de Guatemala ha sacado una organización que patrocina a las Naciones Unidas que se encarga de chequear, de investigar las corrupciones en el país. Bueno, pues parece que esta investigación se acercó demasiado al presidente y el presidente le ha dicho que se vaya. ¿Eso es bueno? Claro que no. Vamos a tocar el tema también hoy en Las Noticias Como Son. Y comienzo con la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela. Sí, señor, les voy a decir solamente los mandatarios que fueron, pero no solamente los que fueron, les voy a hacer un pequeño concurso a ver qué cubano sabe quién es ese presidente y dónde está ese país. Toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela. Solamente van cuatro presidentes latinoamericanos. Fue Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua, Salvador Sánchez Carén del Salvador y Miguel Díaz Canel, el presidente de turno o el presidente designado del gobierno cubano. Miguel Díaz Canel también estaba allí. Hay un quinto presidente, voy para allá, se llama Anatolis Bibilov. Y es el mandatario, el presidente de Osetia del Sur. Voy a hacer un concurso a ver qué cubano sabe dónde está Osetia del Sur. lo dejo ahí. Yo no sé por qué Osetia del Sur fue a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Reinaldo Escobar, saludos. Y bueno, no se preocupe, usted no tiene que responderlo. ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa. ¿Sí, Reinaldo? Bueno, creo que lo hemos perdido. Saludo entonces a Michel Suárez desde Madrid. Saludos, Michel.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo del programa, para Reinaldo Escobar en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes. Bueno, yo sinceramente no estoy en condiciones de responder la pregunta y no quise cometer fraude porque podía haberme metido ahora mismo
yo lo hice
aquí en internet y buscar dónde estaba, pero realmente no quise hacerlo porque la gente que nos está escuchando probablemente tampoco pueda hacerlo, así que yo prefiero que usted me lo diga.
Bueno, yo simple y llanamente hice fraude cuando yo vi que en los cables estaba el presidente de Osetia del Sur allí en la toma de posesión de Nicolás Maduro, pues simple y llanamente tuve que hacer fraude y entré a Google y puse Osetia del Sur y me encontré que estaba por allá, por Georgia, una de las antiguas repúblicas soviéticas, y Osetia del Sur se hizo una guerra, se independizó, ellos mismos se autodeclararon independientes y entonces solamente los reconocen Nicaragua, Venezuela y por supuesto los reconoce también Rusia. Bueno, lo reconoce Nauru, Nicaragua, Venezuela, pero lo cierto es que yo no sabía dónde estaba Osetia del Sur. Hasta allá tuvo que ir Nicolás Maduro a buscar un presidente que fuera a su toma de posesión, más allá de los que le dije, ¿no? De Venezuela, o sea, de Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Reinaldo Escobar, ahora sí te tenemos en línea telefónica. Saludos.
Bueno, no estoy escribiendo bien ni de la voz de ustedes, pero quiero primero saludar a todos los oyentes, al equipo completo y decir que esta toma de posesión ha sido un show mal montado y peor pensado todavía. Creo que esta selección del Club de los Monstruos que ha tenido de allí para validar su reelección dice realmente mucho de qué se trata lo que está pasando en Venezuela en este momento.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, el exilio cubano de Miami, según esta información, está dividido en partes casi iguales sobre el embargo económico que Estados Unidos le impuso a Cuba, al gobierno cubano, hace casi ya 6 décadas. Pero, sin embargo, y yo creo que este es el titular de la noticia, desde la asunción de Donald Trump, el apoyo a las restricciones se ha incrementado, sobre todo entre los primeros, es decir, entre los primeros cubanos que salieron de la isla, los que salieron pues después en los años 59, 60, 61, en la década del 60. Aquí esto se ha incrementado, este apoyo a las medidas restrictivas del embargo, de acuerdo a una encuesta difundida aquí en Miami. Entre los cubanos estadounidenses que residen en la ciudad, en Miami, el 51% respalda la continuación del embargo impuesto en 1960 y el 49% se opone. 51% lo apoya, 49% se opone, según el sondeo realizado por Cuba Poll, realizado por la Universidad Internacional de la Florida. Los que más rechazan el aislamiento económico de la isla son los más jóvenes, 65% de los cubanos entre 18 y 39 años que llegaron recientemente o nacieron en el exilio. Los que tienen más de 76 años, en cambio, apoyan cada vez más las restricciones económicas. Un 73% está de acuerdo según el sondeo. Una abrumadora mayoría de los que llegaron antes del año 80, es decir, el Mariel, también está de acuerdo con el embargo, un 11% más que las encuestas realizadas hace 2 años, cuando Trump aún no era presidente. La encuesta se realiza desde hace más de 2 décadas y es considerada un punto de referencia sobre la actitud de los exiliados cubanos en Miami hacia la isla. Esta es la primera, por supuesto, que se realiza. Esta es la primera que se realiza después de la asunción o la presidencia de Donald Trump. Solamente como dato les digo que el sondeo fue hecho telefónicamente en inglés y en español, de acuerdo al idioma de preferencia de los cubanos, y se entrevistaron a 1.001 cubanos. Hay 3,1% de margen de error. Es lo que tenemos por ahora. Y comienzo con Michel Suárez.
Bueno, yo pienso que el apoyo al embargo estaba en cifras más bajas en años anteriores, pero en mi opinión esto no tiene necesariamente que ver con la política de Donald Trump. La propia agencia AP reconoce que los cambios han sido menores, ¿no?, en relación con la política anterior. Y sí tiene que ver mucho con la frustración por la falta de avances en la isla, a pesar de la política de poder blando llevada a cabo por la anterior administración. Es decir, no hubo ninguna reacción positiva por parte del régimen de La Habana a todos los ofrecimientos de Barack Obama, que incluían una serie de medidas que nunca se llegaron a poner en práctica, como las empresas de telecomunicaciones, el acceso, el fortalecimiento del cuentapropismo, del trabajo privado en Cuba. Nada de esto fue aprovechado en su momento. Entonces yo aprecio cierta frustración, tanto con la política de mano dura, porque también los jóvenes no creen en la política de mano dura, como en la de mano blanda llevada a cabo en la anterior administración. Pero saco a Trump de este esquema porque, reitero, los cambios han sido cosméticos en este sentido. También hay que recordar que el embargo estaba quizás con un apoyo menor en años anteriores, durante la administración de George W. Bush, cuando había ciertas restricciones que se relacionaban con el embargo, aunque no tenían necesariamente que ver con el embargo, como se demostró después, y que tenían que ver con las medidas aquellas de restricciones a las remesas, a los viajes de cubanoamericanos, y que al final terminaban afectando a gente que vivía en Estados Unidos y que estaba en desacuerdo con esa situación. Una vez solucionado ese problema de remesas y de viajes, y que atinadamente la administración actual ha mantenido, ¿no?, ese mismo esquema de no meterse con el asunto de qué hacen las familias con su dinero, creo que la gente vuelve a apostar por el embargo como vía de solución de este problema. A esto habría que añadirle también que el resto de América Latina y la Unión Europea han dejado atrás cualquier otro tipo de medida de presión, y eso también contribuye a la frustración. De presión política, quiero decir, y como no hay presiones políticas de ningún tipo, porque no exista la posición común de la Unión Europea, que era un mecanismo, no sé si funcionaba o no, pero éticamente se correspondía con la filosofía de defensa de la democracia y los derechos humanos de la Unión Europea, y funcionaba por lo menos para regular las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Esto desapareció por completo, hay un acuerdo bilateral que no sirve absolutamente para nada y que ni siquiera aborda eficientemente el tema de los derechos humanos. Entonces, en ese escenario internacional en el que no hay ninguna medida de tipo política, que son las que yo defiendo, no las económicas, política, hay cierta frustración también en el exilio, en una parte de la disidencia, que vuelve a echar mano del embargo como, se dice en ciertos círculos académicos, el último dique, ¿no?, de contención contra el totalitarismo. Lo único que va quedando.
Claro, que discrepo con una conclusión a la que llegaste. Es que Trump no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver, quizás porque no ha sido suficientemente fuerte las sanciones, etcétera. La conclusión es que Trump no ha tenido nada que ver, sobre todo con esta cambio de opinión de los cubanos. Sin embargo, todos los elementos que aportaste, Michelle, me llevan a pensar otra cosa. Y sobre todo yo creo que sí. Yo creo que las medidas de Trump, hasta cierto punto, ha sumado más personas apoyando el embargo. ¿Y por qué lo digo? Lo decías tú. Las medidas de Trump no son contra la familia, no son contra la remesa, no son contra los viajes de los cubanos que quieren ir a ver a su familia. Las medidas de Trump, hasta cierto punto, van directamente contra el turista per se americano, que en época de Obama tenía una licencia general para ir a la isla y podía ir prácticamente nada como turista. Ahora regresó en estas 12 categorías, tiene que ser un turismo de grupo, un turismo más justificado. Sin embargo, hay un crucero que eso se hace prácticamente automático, llegan los turistas a Cuba y se bajan por centenares todas las semanas, por miles todas las semanas. Así que yo creo que hasta cierto punto el cubano siente que la sanción que está imponiendo la administración de Donald Trump es una sanción contra el gobierno cubano y no contra la familia cubana. ¿Por qué contra el gobierno? Hay una lista de hoteles de Gaesa. más allá de que es difícil o no, ya hemos hecho programas en eso. Hay una lista sobre hoteles de Gaesa, de Gaviota, que es el brazo turístico de Gaesa, que eso es meramente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Se le está tratando de cerrar la entrada de dólares, por lo menos se justifica, al gobierno cubano. Por otro lado, menos turistas que van por avión independientemente a Cuba. Eso el cubano quizás lo ve como una sanción directa contra el régimen, pero siempre y cuando yo le puedo mandar dinero a mi tía pobrecita que tiene necesidades, o a mi primo o al hermano, y la gente puede ir a Cuba sin ningún tipo de restricción, más allá que las que pone el gobierno cubano. Yo creo que el cubano interpreta eso como que las sanciones son directamente, repito, contra el gobierno y no contra la familia. Eso debe haber hecho cambiar muchas opiniones. Y lo otro, estoy plenamente de acuerdo contigo, es el desencanto por el retroceso del gobierno cubano. La salida a la muerte de Fidel Castro por un lado, la salida de Raúl Castro por el otro lado del poder, quizás ilusionó un poco a los cubanos. A lo mejor no se estaban soñando demasiado. Pero ¿qué pasa? La llegada de Miguel Díaz-Canel, el incremento de la represión, la oposición no levanta cabeza, los independientes, los empresarios independientes, los cuentapropistas no pueden levantar cabeza. Hay, por donde quiera que se vira, hay desabastecimiento. Esto, claro, esto no estaba en la encuesta, pero bueno, esto que pasó en el fin de año, que no había ni pan, no había ni harina para hacer pan. Todo esto desencanta el cubano y dice, bueno, pues ¿hacia dónde vamos, chicos? Pues que lo aprieten. Esa es la frase que puede usar cualquier cubano. No tenemos a Reinaldo. Desafortunadamente, el teléfono de Reinaldo hoy no quiso trabajar y yo sé que Reinaldo tenía muchísimo que aportar al tema, por eso me he alargado. No sé si tienes algo más que decir, Michelo, nos vamos a la próxima.
Bueno, solo decir que efectivamente, usted cree que Trump sí tiene que ver, pero las medidas son bastante escasas. Yo solo estoy describiendo la medida más poderosa, o las dos medidas más poderosas son sobre el turismo en relación con la administración de Obama y la de las empresas militares. Pero el resto de la política de la actual administración en relación con el gobierno cubano prácticamente se mantiene intacta, ¿no? En relación con la anterior. No porque sea buena ni mala, sino sencillamente porque es una constatación de que prácticamente se mantiene intacta, y desde la administración anterior ya se habían eliminado las trabas en lo que tiene que ver con las remesas y los viajes de los cubanoamericanos.
Claro que sí, pero bueno, la gente quizás por percepción siente que está libre de ayudar a su familia y que aprieten al gobierno. Eso es quizás una percepción que tiene el cubano. Vamos a la próxima.
Las noticias como son.
Señoras y señores, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución para declarar ilegítimo el segundo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro, desconocido por gran parte de la comunidad internacional, gran parte del mundo. Dice que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. La resolución aprobada por 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y una ausencia declara la ilegitimidad del nuevo periodo de Nicolás Maduro que se inicia este 10 de enero. La medida hace un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, presente en la sala, celebró la decisión a través de su cuenta de Twitter. Dijo: saludamos el compromiso de los países de las Américas, desconociendo el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro. El pueblo de Venezuela no está solo. Seguimos trabajando para recuperar por la democracia, los derechos y las libertades. Entre los países que votaron a favor estuvieron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Canadá y Brasil. Venezuela, Nicaragua y Bolivia y algunos países del Caribe votaron en contra, y entre los países que se abstuvieron estuvo México. Antes del inicio de la votación, el representante alterno de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, pidió la palabra para expresar que no reconocería ninguna decisión adoptada. Tampoco esta es extraña. Así que a los cubanos, sepan que hoy a través de Telesur vieron ustedes una cobertura constante sobre la toma de posesión de Maduro, el discurso de Maduro. Pero quiero que sepan que el mundo entero prácticamente desconoce ese gobierno de Nicolás Maduro por declararlo ilegítimo. Michel Suárez.
Sí, una cobertura parcial acerca de lo que está sucediendo en Venezuela, como nos acostumbra Telesur o la televisión cubana en general, que no ha puesto en contexto realmente el aislamiento internacional que está viviendo Nicolás Maduro. Y en este sentido no hay más que ver la lista de personalidades extranjeras asistentes. Es un club, realmente el club de lo peor, ¿no? De la democracia mundial, en este caso Nicaragua, Bolivia, algunos países del Caribe, y que son los que votaron en contra de esta resolución, los pocos que votaron en contra de esta resolución de la Organización de Estados Americanos. Y aquí llama poderosamente la atención algo que ya sabíamos que iba a pasar, y es el papel de México, ¿no? El papel de México, que tras la salida del gobierno de Enrique Peña Nieto como presidente, mandato en el cual México había tenido un papel muy activo en defensa de la democracia en Venezuela y en la crítica a los desmanes del chavismo y del gobierno de Maduro, pues el gobierno de López Obrador ahora se ha convertido en un factor de apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Y en este sentido, México es uno de los países que se abstuvo. Hay que decir que ciertos especialistas de la política mexicana pues ya han comenzado a criticar, ¿no?, el nuevo papel de López Obrador, que retoma lo que en México se conoce como la doctrina Estrada, que es, en resumidas cuentas, para decirlo rápido y mal, pase lo que pase en el mundo, México no interviene, ¿no? Esto está fuera absolutamente de cualquier parámetro. Creo que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos a finales de los años 40, ningún país del mundo, ningún gobierno puede darse el lujo, ¿no?, de sostener ese tipo de teorías, porque precisamente la Segunda Guerra Mundial demostró que ante ciertos fenómenos no vale la neutralidad ni la equidistancia. Sin embargo, México vuelve a anclarse, después del gobierno de Peña Nieto, ahora con López Obrador, vuelve a anclarse en la doctrina Estrada, que supuestamente le hace mirar para otro lado ante graves problemas de violaciones de derechos humanos que suceden a su alrededor. Ahora se abstuvo, no sabemos en lo adelante cómo va a ser esa relación entre México y Venezuela, y México es un país muy importante en América Latina para definir lo que es la política exterior.
Bueno, solamente, perdóname, te interrumpo, sí. Y antes de terminar, ya que nos queda poco tiempo, para decirte que México también se abstuvo dentro del Grupo de Lima cuando el Grupo de Lima declaró ilegítimo en la toma de posesión y le pidió a Nicolás Maduro que no se presentara a la presidencia, el Grupo de Lima. México, el único país, se abstuvo de firmar la declaración, no la firmó.
Sí, yo creo que aquí, y con esto termino, lo más interesante es ver cuál es la consecuencia que va a tener todos estos actos para el futuro de Venezuela, para ese aislamiento en el que está ahora mismo Nicolás Maduro.
Muy bien. Michel Suárez, muchísimas gracias. Lamentamos no haber tenido a Reinaldo Escobar en el segmento. Intentamos, Johnny Hilfer intentó decenas de veces de llamarlo. La comunicación fue fatal, no pudimos comunicarnos con Reinaldo Escobar. Le agradecemos el esfuerzo, sé que debe estar esperando la llamada, o debió estar esperando la llamada. Michel Suárez, gracias. Una pausa, regresamos.
Una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras. Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando Las Noticias como Son.
La saluda en Radio Martí, Amado Gil, y comenzamos con Venezuela, este segmento del programa. Vamos, como todos los cubanos saben, y estuvieron pues largamente expuestos a la cobertura de Telesur, todo el tiempo en vivo Telesur, y Telesur es una emisora que se ve en Cuba, una televisora que se ve. Bueno, pues vieron la toma de posesión de Maduro, los discursos, etcétera, todo. Lo cierto es que ese presidente que estaba tomando posesión en Venezuela no estaba reconocido por la OEA. Ya Paraguay había roto relaciones diplomáticas con Venezuela. No estaba reconocido por Estados Unidos. No está reconocido por la Unión Europea. No está reconocido por el Grupo de Lima, excepto México, que no firmó el documento. La Iglesia Católica, los obispos de la Iglesia Católica venezolana, pues también habían hablado o habían declarado la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Prácticamente el mundo entero, pues simple y llanamente no reconoce a eso que ustedes estaban viendo en televisión allá en Cuba, con un gran discurso agresivo por momentos, estadísticos por otro, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hacemos este programa, para que entiendan que no todo lo que dice el gobierno cubano, y dentro de ello, por supuesto, Telesur, es lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo suceden otras cosas y todo tiene sus colores, sus matices, y eso es lo que queremos dar en este programa. Hemos invitado a Nitu Pérez de Osuna, o Nitu Pérez Osuna, ella es una periodista venezolana muy conocedora de la situación interna de su país. Y bueno, pues lo primero, Nitu, Maduro llega a la presidencia, él mismo, hay quienes hablan de una usurpación de poder porque no le corresponde. ¿Qué va a hacer estos próximos 6 años? ¿Cómo puede mantenerse?
Maduro no es presidente. Maduro tiene que irse del país. Eso es lo que pide más del 80% de los venezolanos. Maduro está usurpando ahorita un cargo. La OEA ya ha dicho que no es legítimo algunos países ya están retirando sus embajadores de Venezuela, están llamándolos a consulta. Paraguay ya rompió relaciones. Bueno, hemos visto las declaraciones de Macri y Argentina, hemos visto el documento de la OEA, el documento de la del Parlamento Europeo. O sea, como tú lo has dicho, el mundo entero desconoce, el mundo entero democrático desconoce a Nicolás Maduro. Yo lamento decirte que por el artículo 233 de la Constitución le correspondía desde las 12 de la noche de hoy por colocarse la banda presidencial al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. No es que la Constitución dice que la Asamblea Nacional tiene que elegir un presidente por mayoría. No. La Constitución es clarísima. Dice el 233 que a la falta absoluta del presidente, al no haber un presidente electo, y Maduro no fue electo porque el mundo no reconoció esas elecciones y muchísimo menos los venezolanos, el presidente de la Asamblea Nacional tenía que investirse como presidente. Hace unos minutos acabamos de escuchar una rueda de prensa que él acaba de dar, donde anda, está llamando a un cabildo abierto, etcétera, etcétera. Pero ante una pregunta de la colega periodista Beatriz Adrián, donde le dice que por qué mañana y no hoy, que por qué no hace uso del artículo 233 de la Constitución de Venezuela, él dice que estamos en dictadura y por qué no va a tener efecto. Entonces, ha perdido un momento histórico. Los venezolanos todos le hemos estado apoyando para que se invistiera con la banda presidencial, con la majestad presidencial, lo ha desechado, está corriendo la arruga, por lo tanto, creo que todas las fuerzas vivas del país y del mundo tienen que orientar su apoyo hacia el Tribunal Supremo Legítimo, el cual fue electo por esa Asamblea Nacional electa por el pueblo, y que sea entonces el Tribunal Supremo de Justicia legítimo quien nombre un gobierno de emergencia como lo estamos solicitando los venezolanos.
Te comento, y después seguimos contigo, te comento, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, emitió unas declaraciones, una declaración oficial del Departamento de Estado, y dijo: los Estados Unidos condena hoy la ilegítima usurpación del poder. Se refiere a ilegítimo usurpación del poder de Maduro tras las elecciones desleales e injustas que impuso al pueblo de Venezuela el 20 de mayo de 2018. Los Estados Unidos sigue firme en su apoyo al pueblo venezolano y seguirá utilizando todo el peso del poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana. Y ahora viene la petición o la exigencia del Departamento de Estado. Reiteramos nuestro apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano. Es el momento para que Venezuela comience un proceso de transición que pueda restaurar el orden constitucional y democrático mediante la realización de elecciones libres y justas que respeten la voluntad del pueblo venezolano. El senador cubano-americano Marco Rubio se ha convertido, pues, prácticamente en uno de los hombres más influyentes en la administración Donald Trump para América Latina, en lo que es la política para América Latina. Vamos a escuchar lo que puso en su cuenta de Twitter.
Les habla Marco Rubio. Mientras Nicolás Maduro comienza otro mandato ilegítimo como dictador en Venezuela, quiero enviarle un mensaje de apoyo a los venezolanos. No los hemos olvidado. Quisiera también aplaudir a los países que se han unido en declarar de la Asamblea Nacional como el único cuerpo democráticamente electo y legítimo del país. La comunidad internacional, por el intermedio del Grupo de Lima, la Unión de Europa y la OEA, ha enviado un mensaje claro a Maduro y su cúpula corrupta. Apoyamos firmemente la causa de la libertad y la lucha por la democracia de Venezuela. Nuestros aliados en la región deben continuar presionando a la dictadura narcoterrorista de Maduro, la cual ha causado una grave crisis migratoria en Latinoamérica y caos en Venezuela. Este es un momento crucial en la historia de nuestro hemisferio y es importante que los Estados Unidos y sus aliados sigan apoyando firmemente al pueblo venezolano.
Nito, vas allá, por supuesto, de reaccionar a este apoyo, voy a ampliarlo un poco más. Si no es la presencia quizás de China, Rusia, Turquía, con la explotación ahora también en algunas cuestiones minerales en Venezuela, ¿cómo puede subsistir el gobierno, este nuevo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela?
Mira, Amado, pero que déjame retomar porque me pareció muy interesante lo que acabas de leer. Uh-huh. El gobierno norteamericano o el Departamento de Estado está dándole un apoyo irrestricto a la Asamblea Nacional como único poder electo por el pueblo. Y en eso tiene absoluta razón. Pero hay otro poder legítimo que es designado por constitución por la Asamblea Nacional. Y ese es el Tribunal Supremo Legítimo, hoy en el exilio. Uh-huh. Que, por cierto, se encuentra hoy en la Organización de Estados Americanos y desde ahí ha declarado. Por eso te quería retomar el tema. Por eso te digo, estoy absolutamente de acuerdo con las declaraciones del senador Rubio y con el comunicado del Departamento de Estado. Pero si la Asamblea Nacional, por la razón que sea, porque están secuestrados, porque tienen amenazas de muerte, porque hay algunos colaboradores de Gorrín en ella, que los llaman la nómina de Gorrín, por la razón que sea, no han querido asumir su responsabilidad histórica, tenemos que darle paso al Tribunal Supremo de Justicia por omisión legislativa. Cuando no hay presidente electo, o cuando hay abandono del cargo, o cuando hay falta absoluta del presidente, que puede ser cualquiera de los tres casos en este momento actual en Venezuela, si no se llena, si la Asamblea Nacional no llena la vacante, entonces incurre en lo que se llama omisión legislativa. Y alguien tiene que llenar esa vacante. Le toca entonces al Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, nombrar un gobierno de emergencia. Pero no podemos estar con un usurpador sentado en Miraflores. Los venezolanos no aguantamos más esta dictadura que hambrea a Venezuela, a los venezolanos, y que causa terribles problemas a toda la región. Ya no son 3 millones de venezolanos deambulando por el mundo. Se habla de 5 millones y se estima que este año podrían llegar a ser 8. Además, ha sembrado al continente de narcotráfico y de terrorismo y es una amenaza continental y yo diría que hasta planetaria.
Estamos hablando que, o sea, si no hay una acción concreta por parte de la Asamblea Nacional, aunque les cueste, aunque cueste represión, aunque cueste detenciones y va a costar amenazas, bueno, ya los están amenazando. Si no hay, lo que quiero estar claro en esto, de acuerdo a tu opinión, si no hay una acción concreta, en otras palabras, nosotros los cubanos decimos subir la parada. Si realmente no se sube la parada en este momento, ¿todo este apoyo internacional puede irse quedando medio diluido?
Espero que la comunidad internacional entienda que tenemos una Asamblea Nacional secuestrada y que, por lo tanto, hay un Tribunal Supremo de Justicia legítimo que puede llenar esa omisión legislativa, que desviemos o enfoquemos el apoyo internacional y nacional hacia el Tribunal Supremo de Justicia, que no está secuestrado, que está en el exterior y que puede nombrar un gobierno de emergencia apoyado y reconocido por la comunidad internacional. Yo creo que ese es un camino que debemos transitar.
¿Sería un gobierno paralelo, transicional, en el exilio, fuera de Venezuela?
Bueno, yo imagino que en principio sería así. Porque si el tema es que los van a encarcelar o los van a matar, bueno, nombremos entonces un gobierno en el exilio. No es la primera vez que ha pasado en el continente, no será la última, o Dios quiera y sea la última, y comencemos a avanzar el mundo entero para sacar definitivamente a Nicolás Maduro, y no solamente a Nicolás Maduro, al gobierno cubano que se ha instalado en Venezuela. Pienso que es una manera, es una opinión, por supuesto, es una forma de abordar este terrible problema que afecta a toda la región.
Tú has dicho una palabra clave, desafortunadamente no, nos queda apenas un minuto, pero has dicho o has mencionado algo clave. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de 56,000 efectivos del gobierno cubano en Venezuela, en distintos campos, desde los que hacen los pasaportes hasta los que asesoran cómo dar golpes, o los que están también influenciando a través de los médicos, deportistas, etcétera. O sea, 56,000 efectivos en un país es una ocupación. Sin embargo, se ha mencionado, pero no se ha calificado como oposición, por lo tanto, no ha habido consecuencias. ¿Falta eso, Nitu Pérez de Osuna?
Cuando yo pido enfocar hacia el Tribunal Supremo de Justicia toda la ayuda, todo el acompañamiento, quiero decir que además de nombrar un gobierno de emergencia, tienen que ayudarnos a sacar al ejército de ocupación de Venezuela. El ejército de ocupación cubano, ayudado además o acompañado por la FARC, el ELN, grupos terroristas, que definitivamente han tomado a Venezuela. Y bueno, todos sabemos que con estos señores no se puede dialogar ni llegar a acuerdos. Ellos necesitan quedarse en el poder porque su futuro es la cárcel. Sencillamente, ayúdennos de todas las formas posibles. Y cuando digo todas las formas posibles, son todas las formas posibles.
Nitu Pérez Osuna, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido aquí en Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias por... Y por supuesto, seguiremos el tema de Venezuela. Llega el 2019 y creo que tendrá mucho de qué hablar Venezuela en el 2019 también. Gracias, Nitu.
Un abrazo para ti, amado. Gracias.
Muy bien.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, en nuestra cobertura de temas internacionales nos quedamos hoy acá en el continente, en el hemisferio occidental, en Latinoamérica. Vamos a hablar de Guatemala. Hay una organización, una comisión, un grupo que se llama, la Comisión Internacional contra la Impunidad, el CICIG, que de alguna manera fue instaurado en el país hace ya unos cuantos años para perseguir e investigar los casos relacionados con la corrupción. Y eso suena muy bien, es excelente, y fue a petición del gobierno de Guatemala, fue a petición del gobierno de hace ya unos años para ayudar en lo que es toda la persecución contra la corrupción. Sin embargo, el gobierno del actual presidente Jimmy Morales, de manera abrupta, de manera que no le ha gustado a muchos y ha preocupado a otros, ordenó la abrupta salida de esta comisión. Incluso se tuvo que ir del país desintegrarse porque realmente dice que se estaba intrometiendo en los problemas internos del país. Ahí está por lo menos lo que dice el presidente actual Jimmy Morales. Hemos invitado a Carlos Vega Fernández desde Ciudad de Guatemala. Él es un consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la ACIES, para que nos explique muy bien lo que está pasando en el país, porque si bien es preocupante que se saque a un grupo con fondos de Naciones Unidas que investiga corrupción, También sería preocupante que este grupo estuviera incidiendo en cuestiones internas del país, no estuviera siendo justo. Así que por eso hemos invitado a Carlos Vega, que nos explique lo que está pasando o lo que pasó con SIGI y cuáles son las repercusiones internas. Carlos, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan. Mi intervención es personal, no es la...
A nombre de la asociación.
Así es, sí.
Muy bien. De manera personal, como un guatemalteco más. ¿Qué explicación se le puede dar a esto que ha pasado en su país?
Sí. La situación en este momento ya no es el conflicto ejecutivo o gobierno de Guatemala. Ya este tema es pasado. Es más, es un hecho de que la FICIC pues ya no continuará, uh-huh. O por lo menos en la forma en que se había convenido. Ahora la incertidumbre es que se tiene la sensación de que el Ejecutivo, al desobedecer resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, ha violado la Constitución. Y aparentemente el guión que en el que al futuro se piensa enmarcar el gobierno es el guión que se ha enmarcado esta tendencia latinoamericana de apoyar las violaciones al ordenamiento legal y a las constituciones, concretamente respaldándose en los organismos judiciales. Ejemplos que tenemos es de Evo Morales, por ejemplo, él y la consulta a la población le resultó negativa. La población manifestó que no estaba de acuerdo en una reelección presidencial. Viene Evo Morales y se va a un tribunal y el tribunal le autoriza su participación. Correa, ahora Daniel Ortega, y no digamos el gobierno de Maduro, pues ellos todos están actuando en la legalidad, supuestamente. Entonces, consideramos aquí, y esa es la incertidumbre que se tiene en Guatemala en estos momentos, de que si el gobierno se va a ir por esa línea, y que sería pues lamentable, pues.
Ya. Ahora, lo que pasa es que, y aquí es donde vienen las grandes dudas, Carlos, cuando la CICIG, que había realizado un muy buen trabajo, incluso, bueno, pues llegaron hasta el presidente Otto Pérez Molina, que fue llevado a la cárcel, o sea, por investigaciones de corrupción, etcétera, de impunidad, todas estas cuestiones. Pero cuando llega el presidente Jimmy Morales, bueno, pues incluso su eslogan era luchar contra la corrupción. Todo parecía que iba color de rosas. Pero lo que pasa es que esta comisión, este CICIG, descubrió que también había recibido financiamiento electoral ilícito. Y aquí es cuando entonces la CICIG ya no funciona, ya no sirve. ¿Esto crea incertidumbre sobre lo que es la corrupción en su país? Por lo menos, si yo lo veo bien algo y cuando ese algo me perjudica a mí, lo elimino, bueno, pues entonces yo estoy tratando de esconder algo. ¿Esa es la percepción que hay en Guatemala?
Sí, exacto. Y no solo la percepción, eso es lo que sucedió. O sea, cuando ya la comisión se fue contra el presidente y su entorno familiar, cambió la actitud del Ejecutivo. Lanzaron contra la comisión. Ahora, el tema es que, bueno, primero la decisión de deshacerse de la CICIG y después que comenzaron a analizar el papel de la CICIG, y efectivamente hay algunas cuestiones que la CICIG no ha hecho bien. Uh-huh. Es decir, nada, ningún organismo es perfecto. Y a esto se agrega una política errática de Naciones Unidas, ¿verdad? Que ante las dudas, los cuestionamientos o críticas del gobierno de Guatemala, pues siempre ha habido pasividad. Entonces, un poquito más de interés de Naciones Unidas y respaldo a la CICIG y adelanto hubiera facilitado el enfrentar lo que ahora está cuestionando el gobierno, el Ejecutivo, pues, claro. De que de todas las cosas deficiencias de la CICIG, que efectivamente hay algunas.
¿Cómo cuál es, Carlos? Porque lo acusan incluso hasta de violar los derechos humanos. No entiendo cómo, pero bueno, hay acusaciones contra la CICIG de violar derechos humanos.
Sí, bueno, esto hay que tomarlo como una campaña, claro, brutal contra la CICIG que se ha iniciado, sobre todo en redes sociales, y no solo ya del Ejecutivo, sino que es todo la polarización que se ha dado en el país. Y entonces un sector ha hecho una campaña fuertísima, ¿va?, con gran financiamiento, y los grupos de poder del país se han unido para luchar contra la CICIG. Y entonces hay de todo, pues hay cosas objetivamente que sí son correctas, pero yo diría que en un 90% de las acusaciones y críticas no tiene fundamento.
¿Hasta dónde la corrupción ha penetrado los organismos, las entidades de su país? ¿Hay una fiscalía en que se puede confiar en ella, o la corrupción ha llegado hasta ella también y ni en eso se puede confiar en Guatemala?
Sí, hay la percepción de que el crimen organizado copado los organismos del Estado y concretamente el Ejecutivo. Sí, ya no es solo una cuestión política o un problema jurídico, sino que de el crimen organizado.
Así que la situación en Guatemala no parece favorable en cuanto a corrupción. Cuando digo corrupción es el crimen organizado, cómo puede ir controlando el país. Lamentable, muy lamentable, porque la CICIG, como quiera que sea, es verdad, como usted decía, Carlos, mantenía pues algunos problemas quizás, pero era, y le pregunto y con esto terminamos, ¿era mejor que existiera la CICIG con problemas que expulsarla del país? Le pregunto directamente esto.
Totalmente. No hubiéramos llegado a este grado de lucha contra la corrupción y a enjuiciar a los funcionarios políticos y del sector privado del alto nivel sin la CICIG.
Qué cosa más.
O sea que el papel de la CICIG ha sido determinante. Hay un elemento en todo este conflicto que no está claro, y eso es lo que también puede incidir para el futuro, que es el papel de la embajada. Es decir, ha sido ambigua la posición de los Estados Unidos. Entonces, esto pues no ha ayudado a resolver el problema, no ha ayudado a que el Estado de Derecho en Guatemala se mantenga, sino que es todo una incertidumbre, el río revuelto, ganancia de los corruptos.
A río revuelto, ganancia de los pescadores, y los pescadores son los corruptos. Carlos Vega Fernández, un placer que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias por poner en contexto lo que está pasando en su
país.
Muchas
gracias a ustedes. Muchas gracias.
Un placer. Tony Simón, muchísimas gracias. También a ti, Johnny Hilfer. Nosotros nos despedimos, pero regresamos mañana a la misma hora.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano.